persona se han sentido identificados con este salmo en alguna u otra manera. Es el salmo del pastor. Dice: Jehová es mi pastor, y es un salmo de David. Entendiendo de que en el pasado muchas personas se ganaban la vida como ganaderos, o sea, tenían sus propios animales, algunos lo intercambiaban. En el tiempo más moderno, pues muchas veces es un trabajo humilde, el trabajo de campesinos, de personas que no han desarrollado su vida en la ciudad. Muchos de nosotros no conocemos una vida de campo como tal, pero pensando en el tiempo en que nació Jesús, todo era agrícola, todo era ganadero, no habían industrias grandes. No, las únicas industrias que habían eran las de hacer potería o cosas para la cocina, instrumentos de labranza. Pero era un mundo que por años, por siglos, y por qué no decirlo, casi milenios, solamente se desarrollaba sustancialmente, no es la palabra. Era algo de subsistencia, esa es la palabra que quería. ¿Cuándo los niños se van a parar de caminar? ¿Por qué me dicen? Ahora como que se enteraron de que hay algo atrás. Era algo de subsistencia, ¿verdad? Eso es diferente del tiempo moderno, en que nuestra realización es diferente. Tenemos que tener trabajos para pagar la casa, para mantenernos, para comer. Y siempre me maravilla el hecho de que, aunque yo ya he nacido en ese tiempo, y tú también, en que no tenemos que sembrar la comida para comerla. Simplemente vamos a los supermercados. Siempre hemos sido, sea un mercado lo más primitivo en nuestro país, pero había, ¿verdad?, y pedíamos tal y cual cosa. Es algo esencial, atávico del ser humano, primario del ser humano, de comer. Si no comemos, ¿qué pasa? Nos morimos. Y algunos comen como si se fueran a morir, pero no. Entonces, tenemos que comer para vivir y no vivir para comer, pero en este tiempo hay abundancia, ¿verdad? Es la provisión de Dios. Pero no era así en el tiempo pasado. Partiendo de que no había neveras, por ejemplo. La gente no, a menos que sean lugares fríos, no tenía cómo acumular. Pero hay civilizaciones antiguas, y siempre tengo que hablar de la mía, de los incas, que sí tenían unos pequeños lugares que escondían y eran fríos. Era una nevera natural, no solo por la altura, sino por el ambiente, y guardaban sus alimentos. La manera como se desarrolla el Antiguo Testamento era de guerras, en que la gente vivía del pillaje, se llevaban la comida, y la gente para trabajar. Entonces, es algo vital en el hecho de cómo es que nosotros nos podemos sustentar. Y este salmo reclama la relación otra vez personal del pastor, que mira a Dios como pastor y cómo Dios cuida y protege de los suyos. Y he tratado de ponerle siempre el aspecto individual. Recuerden que en la religión ponemos como un clero, como que alguien está más cerca de Dios que nosotros. Cuando uno va a la Biblia es todo lo contrario. Es Dios que viene a nosotros y quiere tener una relación individual, personal contigo. Y eso es totalmente distinto. En el catolicismo en el que hemos nacido, muchos de nosotros siempre nos enseñaron que acercarse a Dios es algo temeroso, de miedo. Es imposible prácticamente. Y por eso necesitamos mediadores. Y por eso cuando uno va a los salmos, uno encuentra, aquí hay algo tan distinto, porque este salmista está hablando, eres tú mi pastor. No es el párroco de la esquina, no es el cura, no es el papa, no es el pastor de la iglesia, eres tú eres mi pastor. Y créame, nos cuesta en nuestra mente humana pensar así, aún como creyentes. Está ya como un patrón, como una norma grabado, ¿no? Pero Dios tiene cuidado de mí, Dios se preocupará de mí. Bueno, yo creo que hay gente más importante, gente que es más religiosa, más espiritual. Y la verdad es que así como todos tenemos que comer, todos tenemos que resolver el problema de nuestras necesidades, y por lo visto a través de todos los años Dios les ha dado de comer a todos ustedes, porque si no, no estuvieran aquí. Amén. Dios ha tenido cuidado de ustedes, permitió que nacieran, permitió que crecieran, permitió que se multiplicaran, etcétera, tuvieran sus hijos, sus nietos. Entonces uno mira aquello. Entonces Dios sí tiene cuidado personal, individual contigo. La religión trata de decirnos que no, eso no es posible. Y los salmos lo que acercan es el corazón de Dios a nosotros. Y nuestro corazón debe acercarse, por lo tanto, a Dios. Jamás tengas temor de acercarte a Dios. Nunca pienses que Dios te ha dejado abandonado, como hablábamos en el salmo anterior. Este salmo es un salmo de confianza. Es un salmo de alegría. Es un salmo de fe. Es un salmo de protección de Dios para ti. Quien quiera que tú seas, de Dios para ti. Dios jamás nos va a dejar y jamás nos va a abandonar. Y por eso es un salmo de confianza. Nuestra versión Reina Valera, para ser entendible, utiliza el futuro. Pero en el hebreo, les voy a leer en el tiempo presente: Jehová es mi pastor, nada me falta. Entiendo que en nuestro idioma español es que no te está faltando nada ahora, tampoco te va a faltar nada en el futuro. Así que el salmista estaba poniéndolo, y esto en nuestro idioma para entenderlo, pero en el hebreo en que se escribió, es Dios, nada me falta. Cuando uno piensa en este tiempo de Navidad, la gente quiere de más. La gente piensa en muchas cosas que le faltan. Pero a aquellos que tenemos a Dios, nada nos falta. ¿Lo entendemos? Nada nos falta. No nos faltará tampoco nada. Porque Dios es nuestro pastor. Dios no es la religión, no es la familia, no es la gente, es Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos. Gracias, Señor, por mostrarnos en esta mañana que tú tienes una relación personal, individual, con cada uno de nosotros. Y con aquellos que no las tienes todavía, tú la quieres tener. Y nosotros, aquellos que te conocemos, sabemos que tú nos has guiado a través de este largo camino de la vida como extranjeros y peregrinos. No nos ha faltado nada de lo básico, ni lo necesario, ni de aquello justo que tú has creído, has permitido que tengamos en la vida o no lo tengamos. Nuestras penas y sufrimientos pasajeros se han recompensado grandemente por el gozo que tú has traído a nuestras almas. El bienestar personal, individual, de conocerte, sobrepasa cualquier premio material. El hecho de que veamos nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, saber que nuestras generaciones vienen en el futuro, nos alegra, y con confianza y con fe, oramos de que ellos en el futuro puedan decir que tú eres su pastor. Que tú los guiarás a través de este valle de sombra de muerte. En sus altas y en sus bajas, tú nos guías. Es difícil para la mente humana, carente de fe, dolida en su pecado, entender que tú eres el que nos suples todo. Por eso te alabamos en esta hora, porque también tú nos diste esta salvación tan grande. Tu Hijo vino para proveernos todo lo que nos hace falta en cuanto a la salvación. Y por eso podemos decir que no nos hace falta nada. Nada nos faltará, nada nos ha faltado, nada nos falta en el tiempo presente. Oh Dios, sigue bendiciendo con abundancia de tu presencia, de tus recompensas espirituales, de tus méritos, nuestra alma, enriquécela. Bendice tu pueblo que se ha congregado en esta mañana para recibir tu palabra. En el nombre de nuestro Salvador seguimos orando. Amén. Hay dos partes en este salmo. Recuerden que le dije que no vamos a estudiar todo el salmo en sí. Pero hay dos partes. Uno, la primera parte es Dios como pastor, los versículos 1 al 4. Y la segunda parte es que Él es el anfitrión del banquete. Él es el que nos prepara la comida, el que adereza mesa delante de nuestros angustiadores. ¿Por qué David pone la relación de pastor? Porque él mismo era pastor. El pastor sirve, el pastor es humilde. Las iglesias bautistas estamos acostumbrados a llamar al siervo de Dios pastor. Otras iglesias tienen otros nombres, pero se supone que es porque sirve. No es porque tenemos un puesto elevado, un puesto en que la gente, bueno, aunque cada persona merece su respeto y su autoridad, al que respeto, respeto, al que autoridad, autoridad, es en todas las áreas de la vida y del trabajo. Hay muchas cosas que yo discrepo con el presidente Obama, pero él merece el respeto mío porque es el presidente de esta nación, como cualquier otro presidente, bueno o malo. ¿Me va siguiendo? Pero con Dios y nosotros es distinto, Él es la autoridad máxima. Pero al mismo tiempo es la autoridad que ha probado darnos las cosas que necesitamos. En el pasado, a muchos reyes también se les consideraban pastores, porque eran los que guiaban la nación, dirigían la nación y procuraban el bien de su nación. Voy a aclarar un poquito la palabra nación. Cuando digo nación, cuando hay una nación, se refiere a la gente de la nación. La patria es el límite. ¿Me van siguiendo? Hay mucha gente que puede estar orgullosa de su patria, pero hay muchas naciones que no tienen patria. La patria es algo geográfico. La nación somos nosotros. Entendiendo que Cristo habló de una nación escogida, nosotros ya somos una nación, porque tenemos nuestros hábitos, nuestra costumbre, y tenemos nuestro pastor, un pastor que guía y dirige. O sea que muchas de las resemblanzas, de las metáforas, de las alegorías que había en el pasado, era para que pudiéramos entender nuestra relación con Dios. Por eso la mejor relación política que hay es una monarquía. A mí me encanta la monarquía del Rey Jesús, no de la iglesia apóstata, ¿no? ¿Me dejo comprender? Tú y yo, si queremos un gobierno, el gobierno debe ser del rey. Es más, el rey reina en nosotros. Pero ese mismo rey era considerado pastor. Y David era pastor. Y no solamente era señal de servicio, pero también señal de humildad. Cuando Dios manda a Samuel para ungir un nuevo rey porque Saúl había fracasado, lo manda a la casa de Isaí y presenta a todos sus hijos mayores, más grandes, más hermosos, y el Señor le decía a Samuel, ninguno de ellos es. Y tiene que preguntar, ¿pero no queda uno más por allí? Bueno, queda el más chiquito, ¿no? El que no tiene mucha importancia, que está cuidando las ovejas. Ese es, tráemelo. Era señal de servicio, era señal de humildad ser pastor. Nunca ha sido un trabajo que pudiéramos decir, wow, caramba, qué trabajo tan noble. Siempre se ve como algo humilde, aunque en aquellos tiempos no necesariamente así. ¿Cómo podemos entender un poquito en nuestro lenguaje civilizado ahora, ya que no criamos vacas, no tenemos ovejas, salvo que tú hayas crecido en una granja, en una finca, en una hacienda así, ¿verdad? Pero relacionémoslo con lo que tú y yo muchas veces tenemos. Hay gente que somos amigos de los perros, otra gente no le gusta a los perros para nada, ¿verdad? O sea, de los animales domésticos. Hay perros que vienen a mí, yo digo, a lo mejor yo fui perro en otra vida. No es que sea verdad, porque no existe la reencarnación. Hay gente que es alérgica a los animales, a las cosas, ustedes se entienden. Yo era muy alérgico cuando era niño, yo me acuerdo. Y después se me quitó, no sé qué era, ¿no? Seguramente alguna mala comida o lo que sea, pero sí me gustan los perros. Y es la mejor aproximación que tengo en que tú y yo podamos compararlo con Dios y nosotros. Porque si tú no cuidas a tus perros, ¿quién lo va a cuidar? Si tú no les das de comer, si tú no les pones el agua, tú tienes que pensar en ellos. Tienes que proveer para ellos. Porque de lo contrario, bueno, por lo menos en este país es más fácil abortar que maltratar un perro. Si maltratas un perro vas a ir preso. Pero tú ves, voy al hecho de que tú piensas, lo único que no hay una buena comunicación, porque el perro no te puede responder. pero él te devuelve el saludo con la cola, te agradece, trata de avisarme, por lo menos si tiene hambre o no. Yo me he dado cuenta que mi perro más viejo ya viene, me agarra la mano, me huele la mano y dice, me quiere decir, tengo hambre. Tuve otro perro, un Ringo, un pastor alemán, que ese avisaba cuando no comía, que era de Dani. Y un día le digo a Johnny, pues ya Dani no estaba, que Johnny le digo, sí, está bien, puedes ir con tus amigos, pero no te olvides de darle de comer al perro, ya ustedes conocen mucho de esta ilustración. Y Johnny, como cualquier muchacho, se fue sin darle de comer al perro, habiéndole dicho dale de comer al perro. ¿Les parece familiar? Los hijos nuestros son iguales a cualquiera. Y cuando él está con sus amigos, se acuerda y, ¡uy! No le di de comer al perro, dice. Y los amigos que dijeron, ¡uy! Tienes que arrepentirte. No, ¿quién se va a dar cuenta? Ocúltale a tu papá, no se va a dar cuenta. Dice, no, 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 tan pronto mi papá llegue se va a dar cuenta que el perro no ha comido, porque él avisaba cuando no había comido. Tengo hambre. Entonces, la relación que tenemos con los animales a mí me sorprende mucho, porque primero fueron creados los animales para que el hombre tuviera cuidado de ellos. O sea, no existe esa evolución que la gente habla. Dios le dio el dominio al hombre sobre los animales. Y hay una relación, bueno, eran nuestros juguetes, que serían nuestra subsistencia, todavía siguen siendo, ¿no? El hombre lo explota para que podamos comer el pollito, el pavo de Acción de Gracia, el pavo de Navidad, el lechón de Navidad, por si acaso son animales creados por Dios. ¿Me dejo comprender? Pero si tú no los cuidas, tú tienes que velar por ellos, tienes que librarlo de los peligros que pueden tener. Eso era lo que era David. Y él analizaba y miraba toda esa relación que él tenía con sus animales. Yo imagino, igual como yo puedo pensar, como tú lo puedes pensar, él decía, Dios es igual conmigo. Quizá él no me puede hablar ahora, no puedo oír su voz, pero él es el que me guía, él es el que me cuida, él es el que me protege. Y esta es una declaración de confianza. Si yo, como ser humano caído, pecador, tengo cuidado de animales que valen dos por medio, aunque me sirven de mi subsistencia, etcétera, me sirvo de ellos, ¿cuánto más Dios no me guiará, no me cuidará? Él no proveerá para mi vida. Nada me faltará. Y sobre todo que el pastor era el que tenía que llevarlo a los pastos, tenía que proveerles el agua, tenía que llevarle. Toda la escritura tú encuentras que siempre la familia ganadera de los patriarcas era Dios que se manifestaba en alguna manera u otra. Y encuentras tú a Moisés, por eso, velando las ovejas de Jetro, su suegro, cuando él ve la zarza ardiente. Y ahora ya tú estás listo para ir a pastorear a mi pueblo, liberar a mi pueblo en el desierto. Pero no es fácil, porque en la humildad de un pastor está en que la gente no siempre te va a entender, no te va a comprender. La oveja no entiende de que lo que tú quieres es el bien, que lo estás protegiendo. Por eso la vara y el callado me infundirán aliento. El amor de Dios incluye disciplina, dirección. Es imposible que tú ames a alguien si tú quieres, si realmente lo amas, que no le des algún tipo de disciplina. Y los padres modernos tienen como miedo de la disciplina. Y créanme, ¿no? La vara y el callado van de la mano. ¿Para qué era la vara? Bueno, hay que arrearlo para que vayan por el camino. Quizá Dios empleó la alegoría mejor, porque la oveja es el animal que más fácil se pierde, siguiendo su propia sombra, siguiendo sus propios pasos, destino o la sombra se pierde. Los animales predadores, ¿cómo saben cómo atacar a un animal que está indefenso? El que deja la manada, el que lo ven débil, el que está separado. Tú ves, el Señor es tan sabio enseñándonos a nosotros lo que es el servicio, lo que es la humildad. Así que el mensaje de protección es este salmo. El mensaje de provisión, que Dios es el que provee. Es un mensaje de confianza, es un mensaje de seguridad, de apoyo. Pero sobre todo hay una comunión íntima, particular, entre el salmista y Dios, que es lo que es el énfasis de todo este mensaje de los salmos. Tú puedes tener una comunión íntima y personal con Dios. Tú. No es que nosotros estamos solamente para guiarte, ayudarte. Que así como nosotros tenemos esa comunión íntima y personal con Dios, tú la puedes tener. Que Dios es el que te guía, que Dios es el que te protege. Tú ves, analizas a través de todo el tiempo en la Escritura o la gente, las personas que no crecieron con disciplina, no llegaron a ninguna parte. Así que Dios muchas veces tiene que disciplinarnos, ¿verdad? Probablemente tú haces tu inventario del año y dices, bueno, hay cosas que salieron mal, hay cosas que veo la mano de Dios aquí, a lo mejor con dureza, pero es para tu bien, es para protección, es para la provisión de Dios, es para que tú tengas confianza, seguridad. Y yo estoy seguro que todos nosotros, en alguna manera u otra, hemos crecido en seguridad y confianza en Dios. Porque no hay mejor guía, no hay mejor protección que la que nos da el Señor. Así que este Salmo nos habla de cómo el Señor nos guía por senda de justicia por amor de su nombre. Que aunque andemos en dificultades que son comunes a los hombres, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y es más, el salmista comienza a preparar mesa. Tú ves, cuando tú tienes invitados, piensa ahora en Navidad, tienes que preparar mesa. La aderezas, le pones condimento para que no esté soso, desabrido, insulso, falto de sazón. Tratas de darle lo mejor, es la provisión de Dios, que Él muchas veces ha querido darle a su pueblo. ¿Saben en qué se representa esto? En leche y miel. ¿No te has preguntado por qué el Señor muchas veces le decía a su pueblo, te voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel? En nuestra cultura, por lo general, siempre pensamos en la leche, entendiendo por necesidades básicas. Cuando venimos a este país de abundancia en muchas cosas, malo y bueno, entendemos que tampoco es malo disfrutar de la miel. No mucho, porque te empalaga. Nos cuesta. Por ejemplo, hay muchas personas que cuando recién llegan, tienen que gastar. Y se meten al crédito, les falta tal o cual cosa. O han vivido con necesidades muy básicas, al límite. Y no entienden que también Dios quiere que disfrutemos aún de cosas que son mejores, que son de Él, miel. No nos sintamos culpables cuando tengamos que comprarnos algunas cosas que son básicas y necesarias, ¿verdad? Hay compradores que son compulsivos. Me imagino que muchos de ustedes compraron inútilmente la loto. Claro, la suerte es loca y a todos les toca, ¿no? Pero donde los veo aquí, no nos tocó. Jehová es mi pastor. No le hace falta a usted el Omega Millions. De ninguna manera. No le hace falta. No temeré mal alguno, porque tú eres el que en presencia de mis angustiadores aderezas mesa. El salmista no niega los momentos angustiantes de peligro que él ha estado, pero que Él mismo también nos enseñó a nosotros que Él pasó. Y ahora aquí lo voy a relacionar con la Navidad. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús nació? Herodes se turbó. El impío tiene una angustia que no se la puede quitar, porque viene de Dios, su angustia. Nosotros vamos a pasar por la vida con similares angustias, no como la de Herodes, pero es distinto, porque tenemos... Vivimos en un mundo caído, hay tensiones en el trabajo, problemas con la familia y diferentes cosas que vienen a nuestra vida que pueden quitar nuestro gozo, o tenemos enemigos que se levantan en el trabajo, o amistades o familiares que se ganan un pleito gratuito con nosotros. Tratan de angustiarnos. El creyente echa toda su ansiedad sobre Dios y no tiene por qué angustiarse. Es más, el Señor te prepara a mesa. Tú ves al enemigo que prepara una horca para ti, y él es el que es colgado, como Amán y Mardoqueo. Ves a José puesto en la cárcel, pero después es liberado y es el segundo. No es que están libres de angustia, pero son liberados de la angustia. No sufren la angustia de aquel que no tiene esperanza, como la de Herodes. Manden a matar a todos esos niños porque los sabios me engañaron. se turbó él con toda su Jerusalén porque venía otro rey. Y no sabía que era Dios quien estaba preparando mesa para nosotros, sus hijos. Él estaba cuidando también al pastor de pastores, librándolo de la muerte y de la angustia de otros. O sea que cuando el Salvador viene para ser pastor y ser humilde y velar por nosotros, Él pasa por lo mismo de lo cual Él mismo nos va a rescatar. No lo sabía porque era un niño. Mira Lucas capítulo 2 conmigo, el pasaje que leímos en esta mañana al comenzar. Lucas 2. Ustedes saben los entretelones del nacimiento de Jesús. Saben claramente que les hemos enseñado que tampoco Jesús nació en este tiempo, pero eso pasa con mucha de nuestra familia, que celebramos un cumpleaños el día que no es, ciertamente, porque no se acuerdan o lo escribieron tarde o para no ser penalizados. Yo por años creía que mi mamá había nacido el 15 de septiembre, había nacido el 18 de septiembre, 3 días, ¿no? Hasta hace poco descubrí aquello. Porque sus papeles dicen 18 y ella se habla del 15 porque su mamá le dijo que era el 15 y no el 18. Bueno, un lío de esos. ¿Todos son familiarizados con esto? ¿Verdad? Así que no está malo que celebremos el cumpleaños de Jesús, aunque no sea la fecha. Amén. Pero hay que entender que el cumpleaños de Él no es nuestro. Porque nosotros recibimos los regalos, ¿no? Y clamamos por los regalos. Jehová es mi, nada me falta, nada me faltará. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Porque ¿qué hace un pastor sino cuidar su rebaño? Eso es su trabajo, su misión. Habían dos clases de rebaño y habían dos clases de, por decirlo así, de redil. Usualmente el del Medio Oriente era que la puerta era el pastor, metía sus ovejas, no eran muchas obviamente, las contaba, las llamaba por nombre y él dormía en la puerta, él era la puerta. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta del rey. El pastor oriental era uno que iba al frente y las ovejas lo seguían. Los occidentales, lo que vemos, tienen camionetas, jeep, 4x4, etcétera, ¿verdad? Perros, etcétera, o van en caballo y el ganado va adelante. Pero aquí no. El pastor va al frente para velar, para proveer, para guiar, para proteger. Así que no me extraña que un ángel vino y se le presentó a los pastores, entendiendo que estos pastores iban a comprender parte de la misión de este niño que había de nacer y que de hecho ya había nacido, que nació en las circunstancias más sencillas, más simples, como hemos nacido todos. Todos hemos nacido desnudos. ¿Hay alguien que haya nacido vestido? Nacemos en las circunstancias más simples. Pero la mamá que había preparado un viaje tan difícil para aquella época, dice que llevó sus pañales, lo envolvió en pañales, lo acostó en su pesebre, en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y fíjate que era algo tan natural, porque hoy en día nosotros vemos una circunstancia así y decimos a una persona, mire, pase, entre a la sala, entre al cuarto, acuéstese, ¿verdad? ¿Qué le parece a usted? Si alguien llega con dolores de parto a la puerta de su casa, ¿usted le va a decir, no hay lugar? No, yo no lo puedo dejar, yo no lo conozco, no puedo entrar a mi casa. Yo como pastor, por lo menos en Perú, cuando estaba, bueno, este niño mío más chiquito casi nace en el carro, porque Marcela no quería ir al hospital todavía. Falta, falta, falta. Y bueno, pero vamos de una vez. Yo estoy llenando los papeles y ya la suben en camilla. 15 minutos después ya había dado a luz. Y una hermana que su esposo no sé qué material le había llegado, nunca dejaba de dormir en la casa. Un error, ¿no? Porque si ya está la mujer embarazada los últimos días, fue a cuidar su almacén, no sé qué pasó, ahí tocándome la puerta a las 3, 4 de la mañana a ver qué yo hacía. La verdad que no iba a llegar a ningún hospital. Yo creo que ese carro estaba marcado para que alguien naciera en ese carrito que yo tenía ahí en Perú. Lo que me acordé fue que había una hermana ginecóloga que vivía cerca y la llevé a su casa apenas llegamos al sofá y ya pudo dar. En la universidad había un par de partos. En mis tiempos no dejaban ver que nazcan. Yo creo que es una buena experiencia cuando los padres pueden ver que sus hijos nacen, ¿verdad? Bueno, ¿quién ayudó a María? ¿No estaba su mamá? ¿Ayudó a José? Para que los hombres aprendan bien, ¿no? Realmente lo que cuesta, lo que es tener un hijo y la relación que existe. Así que lo acostó, no había lugar. Era algo tan común. Bueno, una mujer encinta más iba a dar a luz. No importa dónde dé a luz. Parecía como medio extraño y medio cruel, ¿no? Pero Dios mandó un ángel a los pastores. Los rodeó un gran resplandor, tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y claro, eso era lo raro. Para estos pastores, acostumbrados a ver a sus ovejas y a sus animales dar a luz o parir, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, o sea, no era cerca, y veamos esto que ha sucedido, el que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Qué se les había dicho acerca del niño? Que sería un Salvador, que es Cristo el Señor. Y los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Aquellos que proveían para sus ovejas, ahora Dios le estaba mostrando la gran provisión de Dios para el mundo, para nosotros. En la buena nueva del Evangelio es Dios quien provee la salvación para ti. Es de nosotros aceptar esa provisión del Señor. Y por eso es que los pastores estaban allí. No es de extrañar entonces que en la plenitud del ministerio de Jesús, veamos Juan capítulo 10, versículo 11. Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Tenía que ver esto con el Salmo 23? Claro. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Ese Jesús que había venido para proveer para su pueblo. El asalariado ve venir el lobo y se va. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pienso en Jacob y pienso no solamente en David, que ellos estaban dispuestos a perder lo de ellos con tal de salvar su oveja. Eso no fue el reporte de Jacob, por 20 años te he servido. Nunca te traía a la que estaba destrozada, a la que fue perdida. Yo te respondía con mi vida, con mi trabajo por aquella oveja. Por eso en la parábola y en esta enseñanza, el Señor dice que deja las 99 en buen recaudo y va y busca a la oveja que está perdida y extraviada. Y ese eres tú y yo. Es Él el que ha dejado las ovejas del redil, que están a salvo y seguras para seguir buscándonos a nosotros que estamos extraviados. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor ha puesto su vida por ti, por nosotros. Pero ¿qué más es la enseñanza que podemos entender? Sí, que Él es nuestro Salvador. La humildad del Salvador a nacer en un humilde portal de Belén para que nada nos falte a nosotros es señal de humildad, pero al mismo tiempo de servicio. Ustedes saben que es tan difícil hablar de humildad. Pero ¿cómo mostramos la humildad si no es en servir a los demás? Los reyes y la gente de la tierra siempre busca posición. Yo soy fulano de tal. ¿Te recuerdas en nuestro país? Yo soy el ingeniero fulano de tal. No era nada, nunca había estudiado, pero era ingeniero. O era doctor. O le decían licenciado. Apenas a lo mejor tenía una instrucción. La gente siempre busca algún tipo de rango, de posición. No es así entre nosotros. Porque Rey de Reyes y Señor de Señores vino para servir, no para ser servido. Y la humildad se muestra en que cuando tú rindes un servicio, no es que la gente te va a agradecer. La humildad no es ser humilde de pobreza, de necesidad, sino que en el trabajo y en el servicio que tú rindes, la gente te puede tratar mal. O no te puede dar nada a cambio, pero tú sigues adelante. Porque cuando Dios te sirve a ti, ¿qué le podemos dar nosotros a cambio? Por eso es tan extraño para la mente de la gente, para mí como creyente, que las personas quieran salvarse por sus obras. Para mí es la falta de humildad más grande. ¿Cómo te atreves a pensar que por tus obras y tus hechos Dios tiene que recibirte? ¿No crees tú que falta de humildad? Más bien rechazamos al Salvador, a la obra que Él vino a hacer. Y Él en su humildad sigue sirviéndonos, sigue enseñándonos, sigue predicándonos, sigue protegiéndonos, sigue guiándonos, sigue empleando la vara para que no nos desviemos, sigue usando su callado para traernos a Él. Dice, esto no es lo que te conviene, esto sí te conviene. No hay nadie que te ame como yo porque tú no puedes darme a mí nada a cambio. Soy yo que te he dado todo. Soy yo el que pienso en ti. Soy yo el que te doy todas estas cosas. Mira, mi vida le he dado por ti en la cruz del Calvario. ¿Tú recuerdas la clase cuando, hace poco fue la clase del maestro, pero, y con esto ya voy redondeando, no piensen que voy a terminar a las 2:30 como siempre. Yo voy a ir a la muerte contigo, maestro. El Señor nos enseña cómo ser pastores nosotros mismos y servir, ¿no? Oh, Pedro, ciertamente, ¿tú vas a poner tu vida por mí? Tú hoy me negarás 3 veces que me conoces. No, jamás haré eso. Tú sabes cuál es la historia, ¿no?, del gallo. ¿Qué culpa tenía el gallo? Pero el gallo cantó una vez, cantó 2 veces y cantó 3 veces. Y cuando cantó la tercera vez, el Señor miró a Pedro y le dije, ¿viste? Pedro no podía darle nada a Dios. No podía retornar nada de lo que Cristo había venido a hacer. Al contrario, el hecho de Pedro fue que lo negó. Y lo negó 3 veces. Y hasta con malas palabras, que conocía al hombre. No conozco al hombre. Cuando hasta su manera de hablar denotaba que había estado con el hombre. Hasta Pilato dijo, ¡exe homo, aquí está el hombre! Ese humilde pastor que venía a dar su vida por nosotros. ¿Dónde nació rodeado de un pesebre de animales? Para mostrar que Él es la provisión para nosotros. Y no es el Señor antes de morir, es el Señor resucitado. Que lo llama a Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Cuando Pedro contesta, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Ve y ponte en el trono del Vaticano, como la gente piensa. Ve y pide a la gente que te aplauda porque tú ahora eres un primer papa. Oh, por favor. Lo que el Señor Jesús le dijo fue, apacienta mis ovejas. Cuando entendemos nuestro pecado y nuestra bajeza, nosotros no somos superiores a nadie. El ser humano es capaz de todo. El Señor nos dice, apacienta mis ovejas. A hombre y mujer. No es solamente para Pedro. Las personas otra vez tratan de encumbrar ciertos hombres, ciertas personas. Pero la enseñanza de Pedro y la relación con su pastor es, apacienta mis ovejas. Y tú y yo estamos llamados a apacentar. Porque hay mucha gente y personas que vienen a tu vida. Que el Señor te hace rodear. No solo tus hijos, tu familia, que están cerca a ti o en esta fiesta, ¿cómo tú los puedes apacentar? ¿Y qué mal tratamos a nuestro cónyuge? ¿Qué mal tratamos a nuestros hijos quizá? En nuestra dureza, en nuestra crítica. Fuimos criados a lo mejor demasiado duros, pero no con miel. Y pongo este ejemplo porque nosotros necesitamos aprender, por lo menos uno como padre moderno ha tratado de darle todo a sus hijos, amor, lo material, lo más posible. para que entiendan el amor de Dios. Y tú ves, el Señor le vuelve a repetir, recalcar a Pedro, apacienta mis ovejas. Tú tienes que entender, las ovejas no son fáciles. En la vida de la iglesia, en la vida en comunidad, en la vida familiar, tú y yo no somos oro, no somos dulcecito para caerle bien a todo el mundo, que tenemos que trabajar en nuestras relaciones, que aunque la gente no nos pueda retornar, aunque la gente no nos pueda servir a nosotros, nosotros no estamos para usar a la gente, sino para entender lo que el buen pastor vino a hacer por nosotros. Ve y apacienta mis ovejas. ¿Aprendería Pedro la lección o no de servicio y humildad que nos dan los pastores, que nos da este Salmo 23? La realidad de una relación personal con Dios cambia nuestra relación con las personas. Mira primera de Pedro conmigo, capítulo 5. Dice primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre nosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Un padecimiento que yo ayudé en una manera u otra, cuando yo lo negué, y que soy también participante de la gloria que será revelada. Él fue participante del perdón que Dios le dio. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, joven, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ande alrededor buscando a quien devorar. La enseñanza creo que fue aprendida, pero muchas veces pensamos que hay un solo pastor en la iglesia. Y recuerde lo que no, cada casa es una iglesia, cada grupo es una iglesia, que nosotros estamos para pastorearnos los unos a los otros. Oh, es verdad que hay un cabezón responsable, es verdad que hay alguien que tiene que llevar la responsabilidad. Pero ciertamente tú y yo como creyentes somos pastores, los unos de los otros. Estamos para servir, no para ser servidos. Estamos para guiar, para mostrar amor, cariño y fidelidad a los demás. Y recuerda, ese es el buen deseo y la buena voluntad del Señor, en que nosotros debemos también en este tiempo de Navidad entender lo que es la vida de servicio y la vida de humildad. Que el servicio a los demás, aunque nos traten mal, tengamos que seguir ese ser humilde. Aunque no nos puedan dar nada a cambio, tenemos que seguir adelante. ¿Cómo tomaremos esta cena de Navidad? Ojalá que sea con humildad y servicio. Que cuando tú o tu familia o tu esposa o tu mamá preparen la cena, aderezas mesa delante de mí, pienses en que Dios ha aderezado tu mesa delante de ti todos los días de tu vida, aún en presencia de tus angustiadores. Él es el que unge tu cabeza con aceite, que aún aunque andes en el valle de sombra de muerte, recuerda la confianza, la protección, la provisión de este Dios, que en humildad Dios también nos mostró cómo proveyó para su Hijo, cómo lo libró del peligro de Herodes, cómo lo llevó a Egipto, cómo lo trajo a Nazaret, para conducirlo hasta cumplir su misión en la cruz del Calvario para redimirnos a nosotros. Piensa que el Señor nunca, jamás nos ha de dejar. Apacentados los unos a los otros. Ese es el buen deseo de Dios, en humildad y esperanza. Oremos. Padre, nosotros como seres humanos caídos siempre somos demandantes. Siempre pedimos y exigimos más de lo que realmente merecemos. Por eso oramos en esta mañana a leer este Salmo. al contemplar lo que tú has hecho por nosotros en el periodo de Navidad. La humildad de Jesús, su humillación por nosotros, su servicio por nosotros. Y que Él está interesado en nosotros, en nuestras personas, a que tengamos siempre un corazón agradecido y que al mismo tiempo lo mostremos en servicio para con los demás. Aunque no nos devuelvan amor por amor ni gratitud por gratitud, es difícil aprender esta humildad. Gracias, Señor, porque lo único que podemos darte a cambio fueron nuestros pecados, nuestro maltrato, nuestras blasfemias, nuestra ingratitud. Pero tú has cambiado nuestro ser. Hoy podemos darte gracias. Y de lo poco que o mucho que tú nos das, retribuirte. O mirar a los demás, que ese es tu deseo, para que sean tus ovejas, que tú los llames a tu redil. Porque andan perdidos, sin esperanza, sin entender que lo que a ellos les falta, siempre les ha faltado, eres tú como pastor. Y ojalá que todos aquí puedan entender el llamado de la salvación. Jehová es tu pastor, Él quiere ser tu pastor. Él es la puerta de este redil. Él llama a sus ovejas, y cuando Él llama a sus ovejas oyen su voz. No seas cabra, sé una oveja de Dios. Que puedas empezar un año nuevo en tu corazón con Dios. Y decir gracias, oh Dios. Ahora entiendo todo lo que tú has hecho por mí durante todos estos años. Y nosotros como hijos de Dios, como hermanos unos con otros, mostremos siempre nuestra sinceridad, nuestra humildad, nuestro servicio. Sobre todo nuestro servicio, aunque la gente no pueda retornarnos nada a cambio, que seamos humildes, que estemos dispuestos siempre a servir los unos a los otros. Ayúdanos a ser de bendición para otros, a que tu vara y tu callado se manifiesten en la vida de otras personas, como tú lo has mostrado con nosotros. Ten misericordia de tu pueblo, Dios. Luz para revelación a los gentiles, a que se siga cumpliendo en nuestras familias. Por amor de Cristo oramos. Termina esta oración oyendo las notas finales de este himno.